Ser podcast.
When we were younger, we thought everyone was on our side. Then we grew a little and romanticized the time. I saw flowers in your hair. It takes a boy to live, takes a man to pretend he was there.
Vamos a hablar de libros y naturaleza. Liternatura es en estado puro, que nos trae, como cada semana, Gaby Martínez. Buenos días.
Hola, muy buenos y botánicos días, querida Lourdes Lancho, que hoy vamos a recorrer el planeta en su versión más vegetal, de la mano de dos virtuosos colombianos, que uno desde la literatura y el otro desde la ciencia, están ayudándonos a entender mejor todo ese universo de plantas que tenemos alrededor y tan desconocido en general, pero del todo decisivo, imprescindible para que sigamos respirando, para nuestra vida, vaya.
A mí de verdad que no me puede apetecer más en pleno mes de agosto que pensar en árboles, plantas, fresquito. Por desgracia, muchas veces ya lo sabemos que en verano, en el programa de verano, tenemos que informar sobre incendios, sobre diferentes catástrofes que tienen que ver con la pérdida de este tesoro. Y de verdad que me apetece mucho la mirada de hoy, en adentrarnos en esta frescura vegetal, en esta sabiduría vegetal, y sobre todo porque para hablar de este tema nos propones a un científico y un literato, como tú has dicho, ¿no?
Sí, el literato es Efrén Giraldo, que ganó el Premio Latinoamérica de No Ficción Independiente y el Nacional de Ensayo de Colombia con su Sumario de Plantas Oficiosas. Este es un libro que cuando acabas de leerlo da ganas de ponerte a buscar plantas por todas partes, la verdad, para saber más, para entenderlas mejor. Y Efrén Giraldo es de esas personas que saben hacernos interesante a una planta, porque igual desliza una idea en plan, quien tiene plantas cerca nunca será pobre. ¿Qué te parece esa frase?
Me parece maravillosa.
O te habla de libros de botánica fantástica en los que alguien imaginó un laberinto construido, por ejemplo, con 120.000 especies de bambú.
¿Qué dices? ¿Cuántas especies de bambú puede haber? Yo ni siquiera sabía que había tantas especies de bambú. Oye, precisamente hace unos meses visitamos el Jardín Botánico en Madrid y nos contaban lo duras que son las raíces de bambú. Tanto es así que las utilizaban, que esto me parece atroz, las utilizaban como una forma de tortura, haciéndolas crecer a través de un cuerpo humano. Es espeluznante.
Poquito a poco, el tiempo tiene mucho que ver en esto, en lo atrocidad.
Seguro que en el libro de Giraldo cuentas más cosas, quizá más amables o más apetecibles en una mañana de agosto.
Bueno, de hecho, Sumario de Plantas Oficiosas es un libro que te diría delicado, elegante, sí, luminoso. También incluye denuncias contra atropellos medioambientales, claro, eso es difícil de obviarlo, ¿no? Explica grandes momentos históricos, como la colaboración de entre los titanes de la botánica y la geografía, Alexander von Humboldt y José Celestino Mutis. Ellos elevaron a otra dimensión el conocimiento de las plantas americanas, son dos figuras clave. Y para hablar de este libro, pero también de jardines, de Manhattan o de las 26.632 plantas comestibles del mundo.
Ni más ni menos, ¿no?
Ni más, justo.
632. Ellos, 26,
si hay alguien 632. Preciso, son la institución de la que vamos a hablar y la persona con la que vamos a hablar. Hemos invitado a otro fenómeno, en este caso él es Mauricio Díaz Granados, director científico del Jardín Botánico de Nueva York.
Y desde Nueva York nos atiende, muy bienvenido y gracias por atendernos. Mauricio, un placer y un lujo tenerte en el programa.
Hola Lourdes, Gaby, un placer para mí estar conversando con ustedes sobre este tema tan apasionante.
Oye, Mauricio, después de tantas buenas palabras, igual resulta que este Sumario de Plantas Oficiosas, no sé si te habrá gustado, te ha convencido, pero aquí hemos venido a jugar y a mojarnos. ¿Tú, te ha gustado el libro? ¿Qué te ha parecido el libro?
Sí, el libro es, por supuesto, un ensayo humanístico, no es un libro de botánica en el sentido tradicional. El autor, Efrén, nos muestra esa relación que existe entre las plantas y la cultura, la estética, la historia, la ética, y cómo las plantas han sido fundamentales como hilo conductor de nuestra memoria, de eventos históricos muy importantes. Me vi conectado en muchos aspectos con el autor, pero por supuesto, Efrén, desde una mirada muy artística, poética, y en mi caso, el camino de la ciencia para entender en profundidad esos mecanismos que esconden las plantas.
Mauricio, el libro aborda varios casos de escritores con debilidad por las plantas, aunque destaca, por ejemplo, el de la poeta estadounidense Emily Dickinson, que elaboró un herbario de 66 páginas y llegó a clasificar 424 especies de plantas. En cualquier caso, humanidades y ciencias están obligadas a entenderse para atraer al gran público hacia el mundo vegetal. Una pregunta es, ¿cómo atrae, cómo seduce el Jardín Botánico de Nueva York? ¿Qué relato cuenta para interesar a la ciudadanía por las plantas?
Nuestra misión es luchar contra la ceguera botánica, es reconocer que las plantas son fundamentales en nuestra vida cotidiana, pero también han moldeado la historia de la humanidad. Y eso lo hacemos a través del conocimiento científico, de la educación, pero también de la comprensión de la importancia de la conservación de las plantas y de su uso para nuestro bienestar.
Tú velas por miles de plantas. Sé que eres un fan del cactus cola de mono, me han chivado por ahí. Y eres uno de los mayores expertos del mundo en frailejones, que he tenido que buscar lo que era porque evidentemente no sabía lo que era, que son unas plantas típicas de los páramos. Y perdona que cambie ahora de tema porque soy más frívola y yo me interesa muchísimo saber cómo te sedujo, cómo te enamoraste del frailejón.
Qué buena pregunta y voy a tratar de ser breve porque realmente
te apasiona.
Me apasiona. Cuando mencionas la palabra frailejón, obviamente palpitan mis células, vibran mis células. Fue prácticamente amor a primera vista. Yo había vivido de chico, de joven, en Argentina. Cuando regresé a Colombia a los 15 años, muy rápidamente empecé a mirar cómo podía yo descubrir ese país, un país en donde todavía hay regiones tan remotas que el hombre occidental no ha puesto un pie. Y es así como me compré un libro de supervivencia, de cómo sobrevivir en la selva. Me lo leí todo y pensé que ya tenía la preparación para sobrevivir en cualquier ambiente, porque sabía cómo pescar y cómo probar si los frutos eran venenosos y cómo hacer fuego sin necesidad de fósforos ni nada. Pero tenía apenas 15 años, así que escogí un parque donde había leído que anteriormente había todavía tribus reductoras de cabezas, y me pareció absolutamente fascinante. Y le dije,
qué buen destino,
a mis,
sí,
y le dije a mis padres que quería ir, que me iba a poner a prueba. Por supuesto, mi papá me negó el permiso. Esperé a que mis papás se fueran a acostar y me escapé de la casa. Con un sleeping bag muy chiquito, unos zapatos que ni siquiera eran para caminar y nada más. Y yo dije, no necesito nada porque yo ya sé cómo sobrevivir.
Claro.
Y de ahí, preguntándole a los campesinos, empecé a recorrer, a caminar solo hacia las montañas. Estaba lloviendo. Yo no sabía cómo caminar en esas condiciones y me metí
por los
valles.
Vaya, no lo
ponía
en el libro, ¿no?
Sí, no, eso fue terrible. La experiencia fue terrible. Pero cuando llegué al páramo, me encontré con estos frailejones que crecían de manera pacífica, y se erguían como si fueran sabios, como si fueran protectores. Y quedé absolutamente sorprendido, enamorado. Y estuve 3 días durmiendo al pie de los frailejones. Todavía tengo una fotografía de mi sleeping bag entre los frailejones.
Qué ternura imaginar eso.
Y desde ese entonces me enamoré.
Estamos escuchando un fragmento de la banda sonora de Interstellar, ¿no?
Una película que te impactó especialmente, Mauricio, una película que mira hacia el futuro, hacia donde podríamos llegar. El Botánico de Nueva York está desarrollando proyectos de auténtica vanguardia y algunos permiten entender mejor la naturaleza también de la ciudad. Entre otras cosas, esta institución ha investigado la ecología histórica de Manhattan y ha realizado unos mapas que permiten ver cómo era cualquier sitio de la isla, no sé, o sea, de la zona, no sé por ejemplo, la estación de Grand Central o Times Square hace 500 años, pero también hace 200, o cómo está ahora. Y el ver cómo ha ido cambiando la isla también permite intuir qué puede pasar en el futuro. Una realidad es que Manhattan está perdiendo costa por la subida del nivel del mar, pero el botánico tiene un plan para ayudar a mitigar esto. ¿Cuál es ese plan?
La solución es compleja, pero la solución comienza por reconocer aquellas áreas que anteriormente eran marismas, eran ecosistemas inundables o inundados y que fueron construidas. Y de hecho, hemos visto que esas zonas tienen un aumento en la frecuencia de inundaciones. ¿Qué se puede hacer? Lo primero es llevar esta información a la superficie para que la población y las autoridades sepan de los riesgos de esas zonas y comenzar una transición hacia unas zonas de amortiguación, cómo esas zonas pueden convertirse en zonas reforestadas o restauradas con sus ecosistemas naturales que actúen como barreras naturales de protección. Y eso es lo que llamamos muchas veces soluciones basadas en naturaleza.
O sea, si lo he entendido bien, la información que hacéis de esto que nos estás contando, de este proyecto, está disponible para cualquiera, por ejemplo, que quiera alquilar o comprar un piso en Manhattan. O sea que tú puedes saber el riesgo de inundación de una zona y decidir si te lo compras o te vas a vivir allí o no. No sé si es así, como lo he entendido, porque estoy imaginando que las inmobiliarias igual no están muy contentas, o a lo mejor han colaborado porque piensan que es mejor saberlo.
La mayoría de las páginas ahora para buscar propiedad, para rentar o comprar propiedades acá en Nueva York, tienen capas que tú puedes activar o desactivar y te dice el riesgo de inundación, el riesgo de incendio, uh-huh, etcétera, etcétera. Así que esa información está al alcance de la gente y lo ha estado desde hace ya un buen tiempo.
Antes el jardín botánico era un lugar donde ir a ver plantas y en realidad poco más, ¿no? La idea que tenemos de jardín botánico hasta hace unos años. Ahora estas instituciones proyectan actos, incluso también se habla con discursos transformadores y trabajan cada vez más en red. ¿Qué papel juegan hoy los jardines botánicos en las ciudades y el de Nueva York dentro de esa red?
El papel de los jardines botánicos ha evolucionado a lo largo del tiempo, de ser esos jardines de plantas medicinales y de especias que servían a las familias nobles en Europa. Hoy en día los jardines botánicos tienen la información sobre la diversidad de plantas y hongos necesaria para restaurar nuestros ecosistemas. Y son laboratorios vivos en donde la gente que trabaja en los jardines botánicos tiene la experiencia para poder propagar las plantas más raras y cuidarlas. Así que son absolutamente fundamentales para poder sanar nuestro planeta degradado.
En tiempos de guerra, la naturaleza sufre una degradación acelerada y los sistemas de gestión del entorno suelen verse gravemente afectados. A su vez, la contaminación del agua, la contaminación del aire, la deforestación, el envenenamiento de los suelos son algunos de los principales efectos que tienen las guerras sobre el ambiente. Según el Programa de Medio Ambiente de la ONU, más del 40% de todos los conflictos bélicos de toda la historia del mundo se deben o están fuertemente vinculados a la explotación de los recursos naturales.
Esto es un corte del comunicador argentino Mauricio Federovsky sobre el efecto de las guerras en el medio ambiente. Hace poco se ha publicado una antología de fauna silvestre palestina y el mismo grupo, que se hace llamar Palestina Silvestre, prepara una antología sobre flora palestina. La Comisión de la Verdad colombiana dedicó muchas páginas a explicar, por ejemplo, cómo el efecto armado en Colombia ha afectado a la naturaleza de Colombia.
Creo que tú mismo, perdona Mauricio, llevas cicatrices en tu cuerpo, ¿no? 5 balas creo que el conflicto armado te causó. No sé si quieres contarnos qué te pasó, cómo sea y cómo crees que sensibiliza señalar los destrozos de la guerra en los ecosistemas. ¿Qué impacto social tiene esa denuncia? ¿Qué cambia después de hacerla?
Sí, la verdad, como colombiano, yo creo que muchos, sobre todo de mi generación, fuimos víctimas y tenemos esas, llevamos consigo esas cicatrices del conflicto. En mi caso tengo muchas historias, además de que en algún momento me dispararon 3 veces y tengo una bala detrás de la rodilla derecha y sobreviví a un atentado bastante fuerte. También en otra ocasión me dispararon con un rocket y salí volando y sobreviví. Y en algún momento una historia que no cuento muchas veces, pero en los años, eso fue tal vez 1992, estaba recorriendo un parque natural con mi hermana y unos amigos, incluyendo el prometido, el novio de mi hermana, el Parque Nacional Catíos en el Chocó, y esperando una lancha en el puerto de Turbo para ir a otra zona sobre el río Atrato, entró una persona a disparar y nosotros nos tiramos al piso, y cuando terminó de vaciar 2 proveedores enteros, salió corriendo y nos dimos cuenta que el novio de mi hermana, el prometido, tenía un disparo en el cuello. Uf. Y no lo pudimos salvar. Él murió en los brazos de mi hermana después de 3 horas de estar agonizando consciente. Esa experiencia fue tan dura que yo en ese momento dije, ¿qué hago? ¿Me quedo siempre encerrado en un apartamento y no vuelvo y salgo? ¿O entiendo que la vida es un regalo y que hay que aprovechar cada segundo, cada instante, porque cada día es un milagro, un regalo que tienes? Y esa fue la decisión que tomé. Y eso fue mucho antes de que me dispararan, de que me retuvieran, de que me dispararan con un rocket, etc. Y esa música de ese pequeño trozo de Interstellar que nos alude a pensar que estamos encerrados aquí en el planeta. No tenemos la capacidad en ningún momento cercano de buscar otro lugar donde podamos habitar. Así que lo mejor que podemos hacer es proteger lo que tenemos y buscar formas de vivir de una manera armónica.
Vaya historia esta, Mauricio.
Sí, lo siento.
Volvemos al sumario de plantas oficiosas de Efraín Giraldo. Él escribe: hemos llegado a creer que podemos auxiliar a una planta en su tránsito por el mundo. Y a la vez señala que se han creado plantas robots y robots para polinizar. En la última COP por el clima celebrada en la ciudad brasileña de Belém, allí se crearon ecoárboles para sustituir a los árboles que ya no estaban, porque los habían cortado. No hace tanto que Elon Musk propuso un invento revolucionario que absorbiera el CO2. Y entonces alguien le dijo: señor Musk, es que este invento ya existe y se llama árbol. ¿Qué opinas, Mauricio, sobre el uso de la tecnología para sustituir a los procesos naturales?
Yo creo que lo mejor es usar la tecnología para conservar los procesos naturales que se han desarrollado durante millones de años de evolución y que son tremendamente complicados.
Sumario de plantas oficiosas también aborda las propiedades de valor más terapéuticos, incluso psicotrópicas, de las plantas. La cuestión gastronómica no está tan presente, pero sé que en el Botánico de Nueva York estáis dando mucha importancia a las plantas comestibles. ¿Por qué consideráis tan valiosa esa vía?
Si ustedes piensan en qué desayunaron, qué tomaron, ese café, esa taza de café que nos tomamos, o si están en las montañas en Colombia, esa taza de chocolate o de té en algunos casos. Uh-huh. Todas esas son plantas, y son plantas que en algunos casos se encuentran amenazadas, incluso el café en algunas regiones por cambio climático. Menos de 10 plantas proveen el 70% de la fuente de calorías que consumimos en nuestra dieta normal.
Wow.
Y normalmente en una dieta saludable estamos accediendo a unas 200 especies a lo sumo. Pero si pensamos que hay más de 26.000 especies diferentes, es realmente una cantidad enorme de especies que se encuentran subutilizadas, que son desconocidas y que tienen un potencial enorme. En algún momento, hace unos años, publicamos un artículo sobre la relación entre la deficiencia nutricional de algunas vitaminas, por ejemplo, en países de África, carencia de vitamina B12, y la presencia de ciertas plantas que son fuentes de esas vitaminas, pero que las comunidades no conocen. Entonces, desde el Jardín Botánico de Nueva York estamos en una campaña de resaltar ese valor de las plantas como fuente de alimento. Y dentro de las actividades que estamos haciendo, establecimos y estamos liderando un consorcio global de conservación de plantas comestibles que pretende acercar al sector agrícola, a los bancos genéticos y a los jardines botánicos, para que en conjunto podamos proteger las plantas alimenticias que se encuentran en este momento amenazadas, porque nuestro futuro, el futuro de nuestra sociedad, depende de que no perdamos esos recursos.
Al frente del Botánico de Nueva York y al frente de la plataforma educativa sobre plantas, que creo que es la más grande del planeta, hacéis una labor admirable, ¿no? ¿Qué supone esta plataforma educativa?
Bueno, esta plataforma tiene un enorme reto: aumentar el conocimiento y la concientización de la importancia de las plantas en la gente. Ofrecemos todo tipo de cursos, desde cómo cultivar hongos comestibles, cómo crear jardines diversos en las casas, cómo usar las plantas para decoración, o también conectar esa riqueza vegetal con el arte. Así que todos invitados, todos los oyentes también, a que exploren esta plataforma y que se acerquen, por supuesto, ojalá al Jardín Botánico de Nueva York, pero si no, al Jardín Botánico local que tengan en sus ciudades o en sus países.
Ya lo hemos escuchado, pero nos despedimos con un tema que te conmueve desde el mismo título, El preludio de la tierra, y te agradecemos muchísimo este estupendo rato vegetal que nos has hecho pasar. Mauricio Díaz Granados, muchísimas gracias por la conversación y por tu tiempo.
Un gran abrazo, Mauricio.
Un beso.
Un abrazo, chao, chao. Saludos vegetales.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.